más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. También es... Así es. The name of the game. También es la emisora favorita de Raizel Iglesias. Y de Aroldis Chapman. No tiene nada que ver una noticia con la otra, pero los dos hicieron noticias hoy. Uno es el taponero mejor pagado del béisbol de las grandes ligas y el otro está rankeado, como se dice aquí, entre los mejores 10 de todo el béisbol de las grandes ligas. Así que vamos a hablar de Chapman y vamos a hablar de Iglesias más tarde y el baloncesto profesional de la NBA también. Así que... Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio A de Radio Martí, el estudio principal de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendaz. Y me acompaña aquí en el estudio A, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo a todos y bueno, siguiendo con la agencia libre, con todo lo que está pasando con el béisbol, el boxeo, el fútbol, muchas noticias, ¿verdad,
tenemos,
Pepito?
Sí, tenemos una tonelada de noticias. Con solamente las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, aquí se podría hablar un show entero. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque se avecina un choque, nos estamos adelantando un poquitico. Se avecina un choque entre Portugal e Italia y uno de los dos va a quedar fuera del Mundial, Edemio Navas González.
Sí, increíble.
Claro, los dos tienen que ganar primero su partido de mañana. Uno nunca sabe lo que va a pasar en el fútbol. Después de eso, pues ya todo el mundo está anticipando una final adelantada entre Portugal e Italia, un partido que perfectamente bien pudo haber sido una semifinal o inclusive una final de campeonato mundial cualquier día de verano. Estamos hablando del actual campeón europeo, Italia, sí. A propósito. Y estamos hablando de Portugal, ex campeón europeo. O sea, los últimos dos equipos en ganar la Eurocopa son los que van a jugar por un pasaporte a la Copa Mundial. El orden de batalla para hoy. Béisbol de las grandes ligas. Balompié, fútbol, soccer, boxeo profesional con Edemio. Put me in, coach, en la segunda media hora cuando tengamos a Michelle Fleites en línea. Baloncesto profesional de la NBA y los sultanes del swing, los últimos 10 minutos del programa. Vamos a pedirle a Mr. Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la primera musiquita del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy los Yankees de Nueva York se desayunaron que Aaron Judge, el jonronero, va a arbitraje contra su equipo. ¿Cuál es la discrepancia? Ustedes no lo van a poder creer. El año pasado, el juez ganó poco más de 10 millones de dólares. Él quiere 21 millones de dólares. Y los Yankees le ofrecieron 17. En arbitraje, Edemio, o es todo o es nada. O es 21 o es 17. No son 14 ni 15.
No, sí.
Así que, pero mira lo que estábamos hablando, ¿por qué los dueños de equipo querían que el arbitraje se quedara en 3 años? Porque mira lo que está pasando. Oye, Judge va de 10 a 21 millones, según él, en el próximo, este año en el béisbol de las mayores.
Estamos hablando de el doble salario. Y bueno, también la situación de Gallo con este equipo de los Yankees. El arbitraje entre el juez y los Yankees, ya se informó, 21 millones y el equipo ofreciendo 17 millones. Yo creo que 17 millones sería buen dinerito para el juez. De todas formas, cuando el muchacho se convierta en agente libre, seguramente va a recibir un brillante contrato. Y por su parte, Gallo llegó a un acuerdo por 10.2 millones para evitar una audiencia de arbitraje salarial. Y yo creo que sí, que se merece este dinero. Un muchacho que tiene tremendo poder, pero se poncha mucho.
¿Y qué me dices de los Bravos de Atlanta, que van a tener no uno, no dos, sino que cinco peloteros acudiendo a arbitraje contra los campeones mundiales? ¿Y quiénes son estos muchachos que todos tienen un anillo de campeón mundial? El antesalista Austin Riley, el campo corto Dansby Swanson, el jardinero Adam Duvall, así como los lanzadores Max Fried y Luke Jackson. Los cinco le están cayendo a palos a los Bravos de Atlanta pidiendo plata en este arbitraje.
Sí, estamos hablando de que cinco peloteros que el equipo de Atlanta tiene que invertir mucho dinero. Ya han perdido dos estrellas, incluyendo a Jorge Soler, que a propósito ayer martes, fue presentado ya de forma oficial como el nuevo contrato. Y bueno, estos 3 años y 36 millones de dólares. No quiere decir de que los Marlins van a ganar el título en el este de la Liga Nacional, ni mucho menos. Ahí están los Bravos, está el equipo de los Mets, está Filadelfia, que se ha reforzado últimamente, y un poco menos Washington y los Marlins de Miami. Yo creo que esta es una división sumamente fuerte, al igual que la división del oeste, Pepito, ahí con San Francisco. Ahí llegó Rodón, el cubanito, un buen contrato por 22 millones y medio por temporada. Y bueno, también están los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Tremendo trigo ahí. Después de este trigo que mencioné, ¿qué otro equipo va a comer ahí en el oeste de la Liga Nacional?
Yo te digo una cosa, los Gigantes y los Dodgers, y podríamos tener por primera vez en la historia, acuérdate que tenemos un cupo extra en la postemporada este año por cada liga. Perfectamente bien pudiéramos tener tres equipos de una división clasificando a los playoffs, y por qué no, hasta claro. Cuatro.
Sí, sí se puede pasar.
Por supuesto puede pasar. Que puede pasar. No lo creo, pero puede pasar perfectamente bien. Así que, pero de cualquier manera, Edemito, yo quería ver una postemporada con 16 equipos. Yo quería ver cualquiera que sea.
Se hace justicia con respecto a la NBA.
Correcto. Y no solamente eso, Edemio, la audiencia de televisión, ¿cómo tú quieres premiar al televidente, al fanático, mostrando tu mejor producto en octubre? ¿Y cómo es posible que el béisbol de las grandes ligas le vaya a decir a los mejores cuatro equipos? No, ustedes lo hicieron tan bien, jugaron pero tan bien que no tienen que jugar en la primera ronda de los playoffs. Sí. Ustedes van directamente a la segunda ronda. Si yo soy un fanático de la pelota y vamos a decir que están exentos en la primera ronda los Yankees, los Dodgers, los Mets y los Medias Blancas.
Sí.
¿Ok? ¿Cómo es posible que yo no pueda ver a los mejores equipos de las grandes ligas con los mercados, los tres mercados más grandes de Estados Unidos, y tú no me vas a mostrar ni un solo juego de pelota porque los estás guardando para la segunda ronda de los playoffs? Eso, económicamente, profesionalmente, deportivamente, yo entiendo la movida. Pero financieramente, hablando, Edemio, cuando se habla del billete, de la audiencia de televisión, esto... En realidad me tengo que rascar la cabeza.
Sí. Bueno, uno de los grandes jugadores jóvenes en los últimos años en las grandes ligas de béisbol ya ganó una serie mundial con Washington cuando, en contra de todos los pronósticos, los nacionales ganaron aquella serie mundial. Ahora Juan Soto acaba de llegar a un acuerdo, un salario de 17 millones 100 mil dólares para la campaña de este año. A él le habían ofrecido un gran contrato, una extensión grandísima, pero la gente la recomendó que no, que esperara, y yo creo que sí, que al final, cuando decida firmar, señores, él quiere igualar o superar el récord de Mike Trout, 425 millones de dólares. Pepito, si te ofrecen 350 millones de dólares por 13 años. Y dices que no, ¿qué quiere decir que estás buscando?
Más plata todavía.
Eso mismo, tú se lo dices a Juanito Pendazo, a Bertica Raval, por 13 años un contratico y 350 millones, también van a decir que no. Sobre todo Juanito. Juanito dice que no acepte ese contrato. Señores, 13 años jugando béisbol, el tiempo se va rápido. 20 años no es nada. Correcto. Eso lo dijo el señor Gardel, el uruguayo argentino. Y bueno, 13 años, 350. Claro, él tiene la ventaja que ha demostrado tremendo poder, ser tremendo pelotero. Fue uno de los héroes en la campaña regular del año 2019 contra Washington. Ganó aquella Serie Mundial de las Grandes Ligas. Y Soto fue uno de los puntales. Desde que este muchacho debutó con el equipo de Washington, ha sido un fenómeno. Y bueno, lo representa Scott Boras. Y déjame decirte que con los números y la cantidad de empleados que tiene Scott Boras, que llevan los numeritos de cada uno de los peloteros a los cuales representa el abogado Scott Boras, y dice que no quiere 13 años ni 350 millones, la extensión con Washington, es porque va a aspirar a llegar a los 400 millones, a convertirse en la competencia en cuanto a dinero se refiere de por vida con Mike Trout. Firmó Correcto. Un contrato con Los Angelinos, más bien lo extendió por 425 millones de dólares. Y esta va a ser la lucha. Eso con Boras, con los dueños de equipos, los equipos que tienen dinero. Porque ni los Marlins, ni los Cerveceros, hay un grupo grandísimo de equipos de las Grandes Ligas que no le van a poder dar 400 millones de dólares a Juan Soto, aunque bate 60 jonrones e impulse 150 al año y bate 315. No se lo van a dar porque no tienen dinero.
Así es.
Solo que invertir 300, 400 millones de dólares por 12 o 13 años.
No, qué va.
Ese va a caer en un equipo grande.
Bueno, Edemio, hoy el béisbol de las Grandes Ligas sacó dos listas. Una que es los relevistas mejor pagados del béisbol de las Grandes Ligas, y la otra, los mejores relevistas del béisbol de las Grandes Ligas. Uno pensaría que tiene mucho que ver una lista con la otra, pero estarían rotundamente equivocados. Les voy a dar un ejemplo. El taponero mejor pagado del mundo se llama Aroldis Chapman. Sí. 16 millones de dólares. Craig Kimbrell le empató por poco y Kenley Jansen también. Sin embargo, Aroldis Chapman no está en la lista entre los mejores relevistas del béisbol de las Grandes Ligas, ni tampoco está Kenley Jansen. Pero sí está el cubano Raisel Iglesias, actualmente en el séptimo lugar, según el béisbol de las Grandes Ligas, entre los mejores relevistas del béisbol de las mayores, y da la casualidad que también está en el séptimo lugar entre los mejores pagados con un sueldo de 10 millones de dólares. Así que por lo menos con Raisel Iglesias se cobró justicia, está en ambas listas justamente donde tiene que estar. Así que me le quito el sombrero. Aroldis Chapman cobrando un sueldo de 16 millones de dólares este año con los Yankees de Nueva York. Hay otro boricua, Edwin Díaz, está con 10 millones ganando este año. Ryan Presley, 10 millones. Josh Hader, de los Cerveceros de Milwaukee, casi 11 millones. Will Smith, 13 millones. Liam Hendricks, 13. Zach Britton, 14. Kenley Jansen, 16. Kate Kimbrell, 16. Y Aroldis Chapman, un poquito más de 16 millones. La lista de los 10 mejores relevistas en el béisbol de las Grandes Ligas, según la MLB, Josh Hader, número 1. Liam Hendricks, número 2. Devin Williams, Emmanuel Clase, el dominicano. Ryan Presley, Colin McHugh, Raisel Iglesias, el cubano. Craig Kimbrell, Jordan Romano, y el nicaragüense Jonathan Loaiziga, él sí está en la lista, pero sí, no está Aroldis Chapman.
58 millones de dólares exactamente es el dinero que va a recibir Raisel El Pinero en las temporadas del 22, 23, 24 y 25 con los angelinos, después de llegar a un acuerdo.
Correcto.
Como señalaste, papito, 10 millones de dólares este año, uh-huh. Pero en el 23, 24 y 25, en cada una de esas temporadas, va a recibir una suma de 16 millones de dólares. Estamos hablando de que aparte de estos 10 millones en el 2022, aún le quedan pendientes 48 millones de dólares, que más o menos es la misma cifra que iba a ganar el pitcher de Nueva Gerona, Raisel Iglesias, en el equipo de la Isla de la Juventud en la Serie Nacional. Este muchacho formó parte y bueno, estuvo al lado ahí de Pito Abreu y un grupo grandísimo de peloteros cubanos cuando intervinieron en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013 en Japón. Recordarán de que en ese clásico Cuba fue eliminado por el equipo de Holanda, que tenía una inmensa mayoría de peloteros de grandes ligas, algunos, pero unos cuantos ya retirados que están jugando en Japón, en Taiwán, en Corea del Sur. Correcto. Y en la Liga de Holanda, que viene a ser como una clase A, poco menos avanzada, ¿no?
Sí.
En cuanto a calidad se refiere. Pero este muchacho, indudablemente, que ha demostrado ser un gran relevista, no así abridor, porque incluso, Pepito, Raisel de por vida en grandes ligas, tanto con los Rojos, ahí comenzó con el Cincinnati, como los Angelinos, el pasado año tiene récord perdedor, 25 ganados, 37 juegos perdidos, pero ha salvado una cifra grande, 140, incluyendo 34 en la campaña del año 2021. Pero creo que se merece ese dinero, ese, porque así si es. Vemos un bateador que a veces termina bateando 2.35 con 24 jonrones y 80 impulsadas y le dan 17 millones, se merece, porque no es lo mismo un bateador que un lanzador consistente, como lo ha hecho últimamente Raisel Iglesias, pero como relevista, no como intermedio.
Correcto.
Ni cuando
no, no solamente
lo hizo
eso,
como abridor.
Raisel ha dado varios rescates de 4, 5, 6 outs,
sí,
me consta,
sí,
con los Angelinos.
Largo, sí.
No es solamente un lanza el noveno inning y te damos el rescate, se los ha ganado. Damas y caballeros, yo les prometo dos secciones más de pelota en la segunda media hora, pero nos tenemos que ir con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Qatar de la FIFA este año en noviembre. Damas y caballeros, escuchen bien. Mañana en la CONCACAF ha llegado la hora de la verdad para Estados Unidos, para México, para Panamá y Costa Rica. Solamente Canadá tiene asegurada su clasificación en la CONCACAF. Todavía quedan dos puestos por clasificar y uno al repechaje contra Oceanía. Mañana, a las 10 de la noche, hora de Cuba, Estados Unidos en el Estadio Azteca contra México. Ya se esperan, ya se vendieron las 100,000 entradas para ese partido. Costa Rica en casa contra Canadá. Absolutamente Costa Rica tiene que ganar ese partido para tener esperanzas de clasificar al Mundial. Panamá recibe a Honduras y Jamaica a El Salvador. Ya Honduras está eliminado y El Salvador también, y Jamaica se puede ir a pescar. En Europa, en la UEFA, oigan esto, los repechajes arrancan mañana: Italia contra Macedonia, Portugal contra Turquía, Suecia versus la República Checa y el país Gales contra Austria. Polonia avanzó automáticamente, tenía que jugar contra Rusia, pero Rusia fue expulsada de las eliminatorias. Y Escocia contra Ucrania también se iba a jugar mañana, pero ese fue pospuesto. Ese sí partido se va a tener que jugar dentro de unas cuantas semanas. Así que vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, escuchen esto. Vamos a decir que mañana a las 3:45 empieza el partido Italia y Macedonia. Que Italia gane ese encuentro y que Portugal derrote a Turquía. Eso significa que las dos superpotencias, Italia y Portugal, están en camino a colisionar, Edemio,
sí,
dentro del 29, por un pasaporte al Mundial de Qatar. ¿Qué significa esto? Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla, que uno de los dos va a quedar fuera del Mundial. Si no queda fuera mañana, va a quedar fuera el domingo. Pero muy poca gente se puede imaginar un mundial de 32 selecciones nacionales sin Italia o sin Portugal, sin Cristiano Ronaldo o sin los actuales campeones de Europa, que son los italianos. Eso sería un desastre total y completo para el fútbol de cualquier país que se quede fuera. Una pregunta para Edemio.
Sí.
¿Quién clasifica, Portugal o Italia?
Me quedo con CR7.
Yo también.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque CR7... en un solo partido de esta tan importante como la clasificación al Mundial, es cuando él se luce,
claro,
más que en,
sí,
cualquier otro. Uh-huh. Así que vamos a ver qué ocurre. Primero, los dos tienen que ganar mañana. Todo el mundo confía que a lo mejor sí, que van a ganar. ¿Tú te imaginas que Turquía derrote a Portugal mañana y esta conversación no sirve de nada?
Sí.
Y en la CONMEBOL mañana por la noche, Colombia tiene que ganar contra Bolivia por goleada. Paraguay se enfrenta a Ecuador, Uruguay se enfrenta a Perú.
¿Te quiere buscar problema con Juanito Pendez? No digas nada en contra de Colombia.
No, al contrario, estoy diciendo que tiene que ganar. Pero es que Colombia se ha metido en un aprieto. Te voy a explicar lo que está pasando en la Conmebol. En este momento, Colombia está en el séptimo lugar. Solamente los primeros cuatro clasifican automáticamente al Mundial. Brasil y Argentina ya clasificaron.
Ya clasificaron hace 1000 años.
Ok. Ecuador... Sí. Ecuador ocupa actualmente el tercer lugar y le basta un empate para clasificar. Uruguay está en el cuarto lugar y está dentro del Mundial.
Sí.
Perú es el repechaje hoy por hoy. Luego está Chile con 19 puntos y Colombia con 17. Colombia necesita no solamente ganar los próximos dos partidos.
Que pierdan los otros.
Sino que pierdan. Óigame ustedes, ¿quién tiene que perder para que Colombia vaya al Mundial? Perú tiene que perder los dos partidos que le queda y Chile tiene que perder los dos partidos que le queda. Pero te digo una cosa, Uruguay también está en el cuarto lugar y tiene 22 puntos y Colombia pudiera alcanzar a Uruguay y clasificar automáticamente. El
problema sería un milagro.
Pero es que como van a jugar entre sí, alguien tiene que repartirse puntos aquí. Te voy a decir por qué. Chile va a jugar contra Uruguay. Entonces ahí tienen que alguien va a ganar puntos, aunque sea uno, pero alguien va a ganar puntos.
Si empatan uno para cada uno.
Y eso no le conviene a Colombia. Así que bueno, vamos a estar pendientes durante los próximos días, porque no solamente mañana arranca la fiesta de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. El domingo continúan Estados Unidos contra Panamá, en una situación muy complicada para ambos países en las eliminatorias. Y luego, uy, si ustedes creen que eso está interesante, el martes, oye esto, Chile contra Uruguay, Argentina contra Ecuador, Perú contra Paraguay y Colombia contra ya la eliminada Venezuela. ¿Okay? Y si quieren más, el 30 de este mes, que es miércoles, Costa Rica recibe a Estados Unidos en la última ronda de la CONCACAF.
No va a ser nada fácil para el equipo tico. Me encanta Costa Rica, señores. Su gente, su cultura, la tierra de costarricense es muy bella, ¿verdad?
Estoy de acuerdo con
usted. Pura vida,
Pura vida. Panamá recibe a Canadá, México, El Salvador. Así que ya dentro de 7 días vamos a tener por lo menos 10 equipos, 10 países más clasificados a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que se va a jugar este año por primera vez en noviembre y diciembre en vez de junio o julio.
El verano, imagínate tú, 48, 50 grados. ¿Quién aguanta eso?
Y en noviembre, en vez de estar a 48, está a 40.
Sí, pero... sí, no es fácil la situación. Yo estuve hablando hoy miércoles por el mediodía, ¿no? Con Fran Saldívar, que es un boxeador que va a estar combatiendo tan pronto como este sábado 26 con Mike Pérez, va a estar en la pelea principal. Estuve hablando con él a la 1 de la tarde, que eran las 9 de la noche, hay 8 horas de diferencia con Dubái. Sí. Esa zona del Medio Oriente ahí, me decía que no, que de día mucho calor, pero de noche mucho fresco.
Ah, bueno.
Mucho fresco.
Espero que los partidos no sean por la noche, entonces.
Claro, eso es lo que hay que esperar, porque un partido a la 1 o 2 de la tarde. Lo que pasa, Pepito, que si Estados Unidos hay que ponerlo por la noche a jugar, hay 8 horas de diferencia con respecto al este.
Correcto.
Y la zona esa, ¿no? Tiene que jugar por la noche, quizás tarde, ¿no? 9 de la noche, para que aquí sean la 1 de la tarde. 8 horas. Yo no sé qué se va a hacer. Los canales de televisión que van a transmitir.
Bueno, alguien tiene que jugar durante el día, porque si tienes 3 partidos, uno arranca a las 2 de la tarde, el otro a las 5 de la tarde y el otro a las 8 de la noche. No puedes tener todos los partidos
por
la noche.
¿Y quién manda aquí, señores? La FIFA manda. La televisión es el que pone el billete, el dólar por delante. Y si tú eres el dueño del canal de la televisión que compró los derechos de transmisión del Mundial, y tú quieres que Estados Unidos juegue a la 1 de la tarde, la FIFA tiene que concederle ese horario a Estados Unidos. Pero si te piden, por la gran publicidad que va a tener en este país, de las compañías más grandes del mundo, que sea el partido a las 9, que sería la 1 de la tarde en Estados Unidos, hay que dar ese horario.
Correcto.
La FIFA y el canal de televisión que compra los derechos de transmisión de televisión se ponen de acuerdo. Y ellos mismos hacen el calendario de acuerdo a los intereses de la televisión, que son los que invierten miles de millones de dólares en el Mundial.
Bueno, ¿qué te parece ahora, Edemito, si nos vamos con tu sección favorita, el boxeo profesional?
Boxeo.
Bueno, Pepito, a lo largo de toda la historia solamente hay cuatro boxeadores. Cuatro, claro, Wikipedia, te pones a leer a Wikipedia, todos nos equivocamos, yo me equivoco, Pepito también se equivoca, todos nos equivocamos, señores, todos somos humanos y nos equivocamos. Pero en el caso de Wikipedia, dice que solamente tres boxeadores han sido campeones indiscutidos en el peso crucero y después subieron a la división inmediata superior, o sea, más de 200 libras, lo que se conoce como los pesos completos, superpesados, y bueno... tres solamente lo han logrado. Evander Holyfield, el norteamericano ya retirado. David Hage, quien tuvo una carrera brillante a nivel amateur y después fue campeón mundial crucero y super pesado. Y bueno, el otro fue el norteamericano Michael Moore. No se habla mucho de Michael Moore, pero siendo muy joven, integró el equipo de Estados Unidos e intervino en el año 1983 en un tope Cuba-Estados Unidos en La Habana. Y bueno, después ese mismo equipo de Estados Unidos, siendo juvenil, topó con un equipo juvenil cubano en Camagüey, teniendo este muchacho Michael Moore solamente 18 años de edad. Después, muy joven, debutó en el boxeo profesional, se hizo campeón mundial crucero y después en el año 1994 decidió enfrentarse a Evander Holyfield. Recuerdo en el mes de abril del año 1994 combatía con Holyfield y derrotó a Holyfield por decisión dividida 3-2. Fue un combate que le levantaron la mano a Michael Moore, pero también los jueces podían verle dado la victoria a Evander Holyfield porque la pelea fue sumamente cerrada. Pero en la revancha, Michael Moore perdió por la vía rápida ante Evander Holyfield, pero fue campeón indiscutido en el peso crucero y después en la división superpesada. Y después de esa derrota con Evander Holyfield, logró otra victoria y llegó a aquel combate en 1995 contra George Foreman. Aquella pelea en la cual en el décimo round Foreman le conectó un derechazo al norteamericano Michael Moore. Cayó hacia atrás completamente noqueado. Y bueno, ese año 95 Foreman fue elegido el jugador, o sea, el mejor deportista de Estados Unidos y del mundo, porque con casi 50 años de edad le ganó en ese entonces al joven Michael Moore para ganar la corona. Y otro muchacho que fue campeón mundial crucero absoluto con cuatro coronas en el peso crucero. Lo tenía todo, Oleksandr Usyk. Este muchacho nació el 17 de enero del año 1987 en lo que fue la disuelta Unión Soviética, porque aunque el muro de Berlín fue derribado en el mes de noviembre del año 1989, aquel campo socialista se disolvió, estábamos hablando, se unificó Alemania, lo que era Checoslovaquia se dividió en dos, lo que es la República Checa y Eslovaquia, y bueno, dejaron de pertenecer al campo socialista Polonia, Hungría, Rumanía, lo que pasó con Yugoslavia, y bueno, en el año 1991 vino la disolución de la Unión Soviética, lo que convirtió a Ucrania en una nueva república cuando apenas Usyk tenía 4 años de edad. Él, desde el punto de vista amateur, siempre representó a Ucrania, se sintió como un ucraniano más, e incluso cuando fue a las Olimpiadas en el año 2012, se coronó campeón olímpico representando a Ucrania. Después pasó al boxeo profesional, logró unificar los 4 títulos al convertirse hace 4 años en campeón absoluto en la Super Serie Mundial de Boxeo. Y bueno, ya se está hablando de una revancha muy pronto. Él decidió hace un par de meses, cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, coger un fusil e ir a Ucrania, pero por recomendación del promotor y de su manager y también de su equipo de abogados y de sus entrenadores, el muchacho decidió irse de Ucrania porque ya tenía firmado un contrato, tenía una obligación de una revancha con el británico Anthony Joshua, quien fue campeón olímpico también precisamente en el 2012, pero en los superpesados. Y Oleksandr Usyk se puso de acuerdo con el ministro de Deportes de Ucrania y ya comenzó a entrenar. Dejó Ucrania por la frontera con Polonia y bueno, ya se encuentra en contacto con su equipo para poder ir a esa revancha con Anthony Joshua. Me queda un poco corto esta información porque hay que hablar mucho de Vasyl Lomachenko, aún permanece en Ucrania, de Oleksandr Usyk, pero este tema lo vamos a ampliar mañana jueves en el tema del boxeo.
Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita Radio Martí, pero no te vayas. En la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA, los Sultanes del Swing con Michelle Fleites al aire en vivo. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de todos los oyentes en Cuba. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño les informa desde el estudio A, José Pepe Lacayo. La productora y cuarto bate del equipo es Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López, de Brooklyn. Sí, señor. Y aquí en el estudio A conmigo, Edemio Navas González. Pero, ¿qué? Pero, manténme el aplauso, que tenemos desde Vueltas, Villa Clara, a uno de nuestros mejores amigos, Michelle Fleites. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, buenas noches. Un saludo para todos ustedes, para el colectivo, para todos los fanáticos que nos están escuchando. Y muy contento de que sea miércoles hoy, una vez más, para poder compartir ahí con ustedes y con todos por acá. Un saludo.
Buenas noches, Michelle. Eres un campeón porque estás esperando que llegue el día 7 de abril, al igual que Richie Pérez.
Sí, sí, por supuesto. Acá en Cuba todos estamos esperando el 7 de abril con mucho deseo. Ya, por suerte, está bastante cerca.
Sí.
Pero antes de que llegue el 7 de abril, tengo una pregunta para ti. Si tú fueras, si tú tuvieras el billete fuerte de los Yankees, tú le pagarías, tú crees, vamos a ser sinceros, yo sé que tú eres yanquista hasta la muerte, ¿tú crees que Aaron Judge valga 21 millones de dólares?
Sí, bueno, Pepe, estaba viendo algo allí, pero no estoy muy al tanto de los años de contrato, de los años de la extensión, o si fuera por este año solamente, pero bueno.
No, es arbitraje.
¿Cómo?
Sí. ¿Eh? Es arbitraje. Es arbitraje. Mira.
Ah, arbitraje.
No, el año pasado, Aaron Judge ganó poquito más de 10 millones de dólares. Los Yankees le quieren dar un aumento de sueldo a 17, pero él dice que se merece 21.
Sí, bueno, ya este tema del arbitraje ya lo conocemos. Vamos a ver allí ahora si no se ponen de acuerdo. Bueno, al final tendrá la corte que decidir. Aaron Judge es un buen pelotero. Sabemos sus problemas allí con las lesiones y con las cosas, pero como comentamos el miércoles pasado, él es la cara del equipo en estos momentos. Yo veo un poco exagerado también esa cantidad de dinero para arbitraje salarial, pero bueno, esperemos que lleguen a un acuerdo ahí, porque ya él había declarado que si los Yankees no le daban un aumento de un aumento del contrato, él se iba a declarar agente libre cuando terminara esta temporada. Vamos a ver en qué se desenvuelve esta situación. Y una vez más, los Yankees involucrados allí en problemas de dinero y cosas, y bueno, esperemos a ver cómo para esto.
Sí, bueno, hay que ser realistas, señores. Aaron Judge lleva solamente 6 años jugando en el equipo de los Yankees. En una ocasión, cuando fue elegido el novato del año, ¿no? 52 jonrones conectó, pero de por vida en 6 temporadas tiene casi 160 jonrones. Estamos hablando de que en base a 162 partidos acumula 45 jonrones. Yo creo que 17, 18 millones está bien pagado. Ahora, los Yankees que se preparen para cuando se convierta en agente libre, porque van a tener que darle un contrato de más de 150, 160 millones de dólares por 4 o 5 años más. Ya tiene 29 años, o sea que iría con 30 años a la agencia libre. Y no, un muchacho, por ejemplo, de 26, 27 años. Es joven, pero ya sería un treintón y hay que pensarlo para dar un contrato. Eso le pasó a Detroit con Miguelito Cabrera, señores. Hay que pensarlo para dar un contrato de 10 o 12 años. Eso no va a pasar con Aaron Judge. Quizás como máximo 6 años. Y lo vimos ahora con Nick Castellanos, que es un muchacho muy talentoso, y el Philadelphia se arriesgó a darle un buen dinero, 100 millones por 4 temporadas. Pero creo que este muchacho, cuando vaya a la agencia libre, ningún equipo le va a dar un contrato, una extensión, en el caso de los Yankees, si se lo dan de más de 6 años por la edad. Porque hay una experiencia, señores, hay un antecedente con Miguel Cabrera y un grupo grandísimo de peloteros que le dieron contratos, extensiones con 30, 31 y 32 años, contrato de 12 y 13 millones de dólares. Y la lógica te dice que aunque seas tremendo pelotero, ya cuando tú tienes 39, 40 años, vas en descenso. Esa es la realidad de la vida. La excepción, Nelson Cruz, que tiene 42 años y aún se mantiene con tremenda fuerza. Pero yo conozco a Nelson Cruz y es una persona que es dedicada, es disciplinado, es uno de los pocos dominicanos que siempre está enfocado en el béisbol y siempre ha hecho su trabajo, claro, como designado ahora con el equipo de Washington. Va a jugar 130 o 140 partidos como jugador designado y va a rendir frutos. Pero Washington, que además es lo mismo. Están ahí los Mex, está Atlanta y está Filadelfia. Ese es el programa de Washington. No hablo de los Marlins, eso lo saco, lo pongo afuera, aunque Soler está ahí.
Sí, así mismo es, Demio y Pepe. Un tema complejo este problema, y bueno, como bien decía Demio, está la experiencia. Ya estamos viendo cómo no se están dando muchos contratos de estos largos por este tema de que cuando los peloteros menos te rinden es cuando más dinero se le hay que pagar prácticamente. Y los Yankees ya, por ejemplo, tienen a Stanton ahí con ellos, que Stanton van a tener que pagarle más de 35 millones de dólares en un momento del año de su carrera por temporada, cuando ya está prácticamente picando los 40 años, porque el contrato de Stanton era como de 13 años, si la memoria no me falla. Y bueno, al cambiarlo, al obtenerlo de los Marlins, bueno, pues los Yankees tuvieron que asumir ese contrato. Y ya hemos visto cómo esto ha ido bajando y cómo ha ido bajando, sí, también las ofertas, y con este lío de que hay de la COVID y del paro laboral y esto. Tenemos el caso aquí de Correa, que al final pudo firmar con Minnesota por un buen dinero, pero no firmó por los 300 millones que él estaba pidiendo. Al final fue un buen dinero, pero bueno, fue por 3-4 años, y creo, 3 años, creo. Sí. Y bueno, ya tendrá que ir a la agencia libre de nuevo Correa, pero ya con un buen dinero, como decimos, pero ya son 3 años más que ya le va a ser un poco difícil volver a gestionar otro contrato así, sí, tan lucrativo.
Bueno, Miguel Cabrera ya va para 40 años de edad. Michelle, ¿sabes cuántos años le quedan a Miguel Cabrera con el equipo de Detroit? Va a terminar, sigue a terminar ahí, con casi 43 años. Le quedan 32 millones este año, la misma cifra para el 23. 30 millones para el 24 y la misma cifra para el 25. O sea, es que estamos hablando, en los próximos 4 años, el equipo de Detroit va a tener que desembolsar 124 millones de dólares. Pero, ¿qué pasa con 41 años y pico va a tener Cabrera en el 24? Que se va a hacer efectivo el contrato si Miguel Cabrera, siempre y cuando termine en el top 10, o sea, del primero al décimo, entre los jugadores más valiosos. Y lo mismo va a pasar para el año siguiente, que recibiría 30 millones de dólares si termina entre los 10 primeros al jugador más valioso. Si en esos 2 años, o sea, el 24 y 25, que debería de ganar 30 millones, no termina el top 10 para estar entre los 10 mejores al premio al jugador más valioso, el equipo de Detroit le puede decir a Miguel Cabrera, bueno, te firmamos y esta fue una condición para tus 2 últimos años de contrato, de 60 millones por 2 años. No voy a ejercer tu opción ni para el 2024 ni para el 2025. O sea que Cabrera tendría que terminar del primero al décimo al premio al jugador más valioso. De lo contrario, creo que el equipo de Detroit, ya Miguel Cabrera va a tener 42 años para los últimos 2 años, 42, 43, casi 44. Quizás el equipo de Detroit decida no seguir con ese contrato y desligarse de Miguel Cabrera. Que, señores, estamos en el 2022, en el 2021 vieron la situación de Miguel Cabrera, en el 2020 60 partidos también, y ya no es el mismo Miguel Cabrera. Claro, si él dice no voy a jugar más en Grandes Ligas, va a estar en Cooperstown en 5 años por los números que ha tenido Miguel Cabrera. Para mí, uno de los grandes. Te lo digo porque a mí me tocó conocerlo personalmente cuando Miguel Cabrera llegó el primer día al camerino en el 2003 dentro del equipo de los Marlins. Y bueno, un muchacho que venía de la AA con hambre, con sed, con deseo de triunfar, con talento, con muchos sueños, y lo logró todo Miguel Cabrera. Que ha tenido problemas personales, es cierto. Que ha tenido problemas familiares también. Que ha tenido problemas con los fanáticos también. Todos tenemos problemas, señores. Claro, no es lo mismo que, por ejemplo, una persona que no es famoso, que no es conocido, que no está en redes sociales, tenga problemas familiares o personales con sus jefes, con sus superiores, que lo tenga Miguel Cabrera, que es un tipo que es famoso, multimillonario, ganador de muchos premios, y entonces ahí sí pesa. Pero yo creo que el muchacho, en sentido general, ha hecho buen trabajo como pelotero y como persona. Yo que lo conozco hace 1000 años, es tremenda persona, un muchacho humilde, y siempre ha sido humilde, siempre ha sido buena persona. Te reitero, ha tenido sus problemas, pero eso lo tiene todo el mundo.
Así es. Y Michelle Freites, una observación. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos hablando de Joey Gallo hace como 2 semanas?
Sí, que, así mismo.
Que es uno de los peloteros que tú hubieses canjeado, vendido, cualquier cosa, menos retenerlo. ¿Adivina qué? Se va a quedar con los Yankees.
Sí, así mismo es. Estuve observando ahí, no he leído bien la noticia, pero vi el titular de que los Yankees le habían ofrecido un contrato a Joey Gallo y se queda por esta temporada. Y bueno, vamos a ver ahí. El muchacho, sabemos que tiene sus problemas con los ponches, pero bueno, es un buen bateador también, y el equipo lo necesita ahí atrás. Yo realmente, si me dan a escoger entre él y Aaron Hicks, yo me quedo con Joey Gallo, porque ya veo que, que se está proyectando Aaron Hicks otra vez este año en la alineación de los Yankees. Realmente yo sí no espero, no sé qué esperan los Yankees, no sé por qué no han salido de ese pelotero que realmente no ha rendido nada al equipo. Y bueno, obviamente será porque nadie lo quiere, por supuesto, pero realmente es un pelotero que no le ha producido, para mí no le ha producido nada al equipo, y se proyecta como el centerfield del equipo. Yo le doy una oportunidad ahí a cualquier muchacho nuevo de estos que ellos tienen ahí, que lo tienen con mucha que tienen muchachos nuevos ahí de mucha calidad, y ya este muchacho ya lo mando para la casa a descansar, igual que a Brett Gardner, que es un buen pelotero también, pero ya tiene 40 años y no es lo mismo que estos muchachos nuevos que vienen subiendo por los Yankees.
Ahora, Michel, ¿cuántos peloteros jugaron regulares en la Liga Americana en el 2021? Unos cuantos, ¿no es así? Y el líder en ponches precisamente fue Joey Gallo. Uh-huh. 200 y pico ponches, 213. Fue líder también Boleto con 111. Pero también hay que ver...
¿La mitad?
Sí. Pero también hay que ver la ofensiva, señores. Decía que Aaron Judge disparó 158 jonrones en 6 años con los Yankees. Pero este muchachito Gallo, con Texas, y bueno, el año pasado que se unió a los Yankees, tiene la misma cifra de jonrones, con una temporada más jugada que el juez, 158. Lo que pasa que se poncha mucho. Ya yo creo que finales de abril va a llegar a 900 ponches, porque le faltan 15 para llegar a 900. Yo creo que en 7 u 8 juegos se va a ponchar más de 15 veces. Así que la cifra de 1000 ponches para el 2022, si se mantiene saludable y si juega casi todos los días con los Yankees, va a llegar a 1000 ponches en 8 años en Grandes Ligas. Así es un récord negativo, pero también tiene que ver la parte positiva, ¿no? Que es jonronero.
Bueno, yo les prometo que vamos a terminar con la pelota, pero tenemos que ir rapidito con el baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat está un poco inquieto porque anoche Milwaukee, los actuales campeones nacionales, derrotaron al Chicago Bulls por paliza, 126-98, y están a solo 2 juegos detrás del Miami Heat. También anoche, Orlando derrotó a Golden State. Oyeron bien, esto no es un error. ¿Qué pasa esta noche en el baloncesto profesional de la NBA?
Anoche 4 juegos, hoy 11, Pepito.
Correcto. Esa es una cosa que yo no entiendo, bueno. Boston en casa contra Utah. Ese partido ya comenzó. Miami Heat aquí en la capital del sol contra los guerreros de Golden State. Ese partido ya comenzó. Los actuales Soles de Phoenix, que tienen el mejor récord de la NBA, van a jugar a las 8 p.m., contra Minnesota, ese partido muy importante. No solamente para Minnesota, los Soles quieren terminar con el mejor promedio para tener ventaja de local. Más tarde los Lakers de Los Ángeles, que tienen que ganar, no solamente hoy, tienen que ganar todos los partidos que les quedan para poder clasificar al play-in, contra los 76ers de Filadelfia a las 10 de la noche. Dallas recibe a Houston, Portland contra los Espuelas de San Antonio. Los Nets de Brooklyn, el equipo de Richie Pérez López, contra Memphis a las 7:30. Indiana recibe a Sacramento, ya ese partido va por el tercer cuarto. Atlanta contra Detroit y los Knicks de Nueva York contra Charlotte, completando una jornada en el baloncesto de la NBA. Pero yo te digo una cosa, el Miami, si quiere ganar su división, ¿cuál es la diferencia entre ganar la división y terminar en el tercer lugar? Bueno, que a lo mejor juegas un séptimo juego en casa en la segunda, tercera ronda.
Eso influye mucho. Sí, hay un sexto jugador ahí que es el público.
Así es, así es. Sí. Michel Fleites, ¿algún comentario sobre el baloncesto de la NBA?
No, Pepe, recordar lo que siempre, bueno, los Soles de Phoenix ahí bien afianzados en el oeste para tener el mejor récord de la liga, y son un equipo considerable este año para alcanzar el título, ya que están jugando muy bien y bueno, teniendo en cuenta que los Lakers, que están ahí con LeBron, que no han tenido una buena temporada, pero hay otros equipos también ahí que lo están haciendo muy bien, como los Warriors y Miami, que se está consolidando ahí todavía está ahí en la zona y ya tienen prácticamente el boleto a la postemporada, lo que sí, muy importante para ellos, tratar de quedar ahí entre los tres primeros para para, como usted decía, tener ahí la ventaja de localía en un posible séptimo juego en algún cruce, que eso es muy, muy, muy importante.
Sí. No, en el caso de Golden State ha tenido rachas muy positivas, también negativas. Sin embargo, el equipo de los Soles de Phoenix casi siempre han sido rachas positivas. Ha perdido un par de veces, dos partidos en forma consecutiva, pero después se ha recuperado, ha ganado 4-5, después perdió. Pero a estas alturas, señores, cuando estábamos ya en la recta final, cuando un equipo ha perdido 14 partidos, eso dice mucho del talento, de la calidad y de la cohesión como equipo que tiene este equipo de los Soles. No quiere decir que porque termine con el mejor récord en la NBA este año, la campaña 21-22, va a ganar el título de la NBA. Eso no está seguro. Pero de que sí sale favorito para ganar el título, eso sí. El Miami Heat, señores, necesita algún que otro cambio si van a las semifinales, a la final. Quizás adquieran algún que otro jugador. Pero Tyler Hero, señores, a este muchacho hay que mantenerlo ahí. Porque viniendo de atrás, llega y te anota 28, 30 puntos. Y yo creo que hay una cohesión ahí bastante positiva dentro del equipo de Miami Heat. Que nadie se esperaba, señores, con el Milwaukee, que es el actual campeón a estas alturas. Aunque el Milwaukee está pegadito ahí al Miami Heat, el equipo de Miami iba a estar de líder. Chicago estuvo un buen tiempo en el primer lugar, pero desplome total para el ex equipo de Michael Jordan.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Quiero darle las gracias a Mark Knopfler y a la banda inglesa Dire Straits por prestarnos esta cancioncita, Los Sultanes del Swing. También a Warner Brothers, que fue la compañía original, luego se la vendieron a Time Warner, luego se la vendieron a no sé cuánto.
Como hay billete ahí, papito, esas
sí,
compañías.
Mismo. Luego trillones. Se la vendieron a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, a Taco Bell. Yo no sé quién es el dueño de esa canción.
Que este Coca-Cola momento. Tuvo un tiempo que estuvo en crisis a finales de los años 80, Pepsi se le fue arriba. Pero vino Guizueta, ese cubanito de allá de la parte central de Cuba, con esa gran inteligencia, fue lo que se conoce como el CEO, ¿no? Lo máximo en cuanto a dirección se refiere dentro de la Coca-Cola. Levantó tanto la Coca-Cola, con aquella Coca-Cola se llama Cero, ¿no?
Sí.
Y otras marcas que sacó por iniciativa de Guizueta, que en paz descanse, que murió de cáncer muy joven a los 57 años de edad. Y yo recuerdo que en ese año 97, cuando falleció el señor Guizueta, que en paz descanse, unos días antes de morir, le habían dado uno de los bonos de la Coca-Cola, había recibido 13 millones de dólares cuando apenas ya estaba casi al morir. Murió, reitero, con 57 años el señor Guizueta, que llegó a Estados Unidos con una mano adelante, una atrás, sí, siendo un niño, y llegó a la posición más alta que tiene una gran compañía como es Coca-Cola. Correcto. Que descanse en paz el señor cubano, el villaclareño Guizueta.
Michelle Fleites, tengo una pregunta para ti, tú que eres yanquista. Esta pregunta no se la he hecho a ningún yanquista hasta ahora. Vamos a decir que los Yankees ganen la Liga Americana Este y tengan el mejor equipo de la Liga Americana. Por lo tanto, no tienen que jugar en la primera ronda de los playoffs. Ellos van directamente a la segunda. Tú como yanquista, ¿tú no quieres ver a tu equipo jugar en los playoffs, sea contra sea? El número uno, los Yankees, jugarían contra el número 8. Vamos a decir que sea Kansas City, o vamos a decir que sea cualquiera. Seattle, el que sea.
Oakland.
¿A ti no te gustaría ver a los Yankees jugar?
Bueno, obviamente, claro que me gustaría verlos jugar, Pepe. Esto es un tema complejo, este problema de la postemporada, que los equipos de mejores récords descansen en la primera ronda. Como quiera que sea, van a estar 4 o 5 días o más sin jugar, y esto viene bien por una parte, porque después de una larga temporada pueden coger un descanso, sobre todo los lanzadores, pero por otra parte, obviamente, te afecta porque te saca de ritmo, y ya se ha visto cómo en las postemporadas los equipos que, por ejemplo, un equipo que gane adelantado su serie de playoff, que tiene que parar 3, 5, 6 días.
Detroit en 2012, Michelle.
Sí, que tiene que detenerse y esperar 5 o 6 días a que se decida la otra serie, y vemos cómo se van un poco de ritmo los jugadores en los primeros partidos. Obviamente, claro, todo el mundo quiere ver jugar a su equipo, y a mí sí, me gustaría.
Bueno, ¿y te gustaría jugar contra Correa de nuevo y los mellizos?
Pero vamos a ver, porque, bueno, sí, los mellizos, es cierto, se han reforzado bien ahora con Correa, pero bueno, ya sabemos la historia de los Yankees y Minnesota en la postemporada, que bueno, algún día se va a tener que revertir esa situación, sí. Pero bueno, esperemos que no sea esta temporada si se cruzan.
Te lo decía porque yo conozco, no en Cuba, pero aquí en Estados Unidos conozco a más de un yanquista que ha dicho, no, yo no quiero jugar en la primera ronda de los playoffs, porque yo no quiero que venga un equipo que esté en su mejor momento, y yo que me tuve que fajar durante toda la temporada para terminar número uno, que venga otro equipito que a duras penas, con promedio de 500, clasificó a los playoffs y solamente porque juega 3 buenos partidos me elimine en la primera ronda. Imagínate qué manera de pensar es esa.
No, yo realmente, Pepe, yo mi criterio es que puede ser que con otros equipos pase, pero yo creo que un equipo como los Yankees, un equipito de esto de que juegue para 500 o que juegue para menos de 500, como se ha visto que han entrado a la postemporada estos equipos cuando pasen mucho los playoffs, no creo que un equipo de esto en primera ronda sea capaz de eliminar a los Yankees. Realmente hay muchos equipos fuertes este año ahí en la liga. Boston se reforzó muy bien con Story. Ahora la división va a estar, esa división del este de la americana va a estar al rojo vivo prácticamente.
Sí.
Igual que Minnesota, que se reforzó muy bien con Correa. Y bueno, los Yankees sí necesitan, para mí, necesitan picheo. Más picheo, otro picheo abridor, porque realmente el único estelar que tenemos ahí es Gerrit Cole. Y los demás, como siempre, son incógnitas.
Bueno, eres yanquista 100%, pero me imagino que sientes, tu corazón siente algo, ¿no? Tu mente también piensa en Soler y los Marlins de Miami como cubano al fin, Michel.
Sí, no, me alegro mucho por Soler que haya conseguido. Ojalá pueda ayudar ahí a los Marlins, que los Marlins están en una reconstrucción eterna, como se dice por acá.
Desde que veo ir, hace 6 años.
Los Marlins tienen una buena cantidad de muchachos buenos ahí, sobre todo tienen un buen picheo abridor que les puede ayudar a hacer el trabajo, y ya vimos que se colaron en los playoffs cuando estuvieron expandidos y con la COVID, y fueron capaces de eliminar a los Cachorritos de Chicago. Sí. Es decir que si hay talento ahí en el equipo, y yo creo que Jorge Soler le puede ayudar mucho ahora a los Marlins, aunque realmente no tienen muchas posibilidades este año ahí en esa división, porque Atlanta y los Mets se han armado bien duro, y Filadelfia está ahí con lo suyo también.
No, realmente Filadelfia ahora no, con la adición del cubanito ahí, Castellanos, déjame decirte que es un peligro. Ese trío de los Mets, los Bravos, que es el actual campeón de la Serie Mundial, aunque ya con un grupo grande de estrellas que se han ido, entre ellos Soler, ¿no? Y
así es, ¿no?
Y Filadelfia es un peligro. Ese trío mete miedo.
Yo creo que, bueno, y bueno, de verdad que el béisbol es un negocio, el deporte en general todo es un negocio, pero bueno, yo creo que los Bravos debieron haber pensado un poquito más en Soler después de haber ganado el MVP para ellos en la serie.
Y en Freeman, bueno, en Freeman.
Ajá, pero bueno, el deporte es así, y esto es deporte, pero es un negocio, y los dueños del equipo no pensaron en ello y decidieron dejarlo libre, y me alegro al final que los cubanos, todos los que estén, puedan jugar y tengan su oportunidad, y yo creo que Soler lo va a hacer bien ahí en los Marlins, porque va a jugar con menos presión y va a jugar un poco más relajado.
Ya que hablaste de oportunidades, Joan López pudiera formar parte del equipo de los Marlins. Hace falta. El Pinero.
También, así mismo, ¿eh? Correcto. Igual que este muchacho que está con los Nacionales, que tiene buen talento también.
Bueno, ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Michel Fleites por estar con nosotros. Un abrazo para ti. Siempre un placer escucharte y hablar contigo. En nombre de todos los que laboramos en este programa, damas y caballeros, tengan muy buenas noches. Y les está diciendo Richard Aquí vienen las noticias y Richard dice que el deporte rompe todas las barreras.